Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Radio Nacional, la M870. Nos están escuchando en todo el país. Tenemos dos números de teléfonos, un contestador automático que es el 0810-0810-222-0870. Ahí pueden mandar un mensaje de 30 segundos nada más. O al WhatsApp, mensaje de WhatsApp únicamente, no de voz, 11-6584-0870, 11-6584-0870. Y vamos a presentar al invitado de Soltando Pájaros de hoy, que es Ricardo Salvatore, para hablar del asesinato de Francisco Quiroga. Él ha escrito una monografía que se llama Barranca Yaco, Justicia y Política en la Confederación Rosista, que forma parte de un libro que se llama Desde el Banquillo, Escenas Judiciales de la Historia Argentina, dirigido por Juan Manuel Palacios. Uno de los que colaboran en este libro lo tenemos del otro lado de la ciudad, Ricardo Salvatore. ¿Cómo estás, Ricardo? Es un gusto conocerte, conversar de vuelta con vos, porque nos conocemos hace rato.
Sí, buenas noches, Atilio. Un saludo grande a la audiencia también. Es un gusto hablar con vos de nuevo.
Resulta que una fecha, estamos en la época rosista, 16 de febrero de 1835, viniendo desde Santiago del Estero hacia Córdoba, lo asesinan a Facundo Quiroga, uno de los líderes de el federalismo en la Argentina, quizás la segunda figura detrás de Rosas, pues en preponderancia también López de Santa Fe. ¿Por qué no explicas por qué ocurre este asesinato? Después vas a hablar del juicio, Ricardo.
Bueno, sí, cómo no. Bueno, como vos dijiste, el general Facundo Quiroga había ido al norte por encargo del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Massa, para arreglar una tregua entre los gobernadores de Tucumán y de Salta, Alejandro Heredia y Pablo Latorre. Y bueno, al llegar a Santiago se entera que Latorre había sido puesto preso y muerto en la prisión por un tal coronel Facio, que se había declarado la autonomía de Jujuy, un jujeño, ¿no? Y entonces toda su misión se vuelve nula, digamos. El nuevo personaje ahí dominante está bajo la protección de Heredia, así que él puede volver y decide volver. Cuando pasa cerca de Ojo de Agua, ya le había advertido el gobernador Ibarra de que había planes de asesinarlo, había rumores de que podían matarlo, pero cuando pasa por Ojo de Agua le dicen esto, se lo dicen en persona, ¿no? Y él sigue viaje, ¿no? No quiere, rechaza la protección de guardias especiales.
Claro, le quieren poner una custodia y él dice que no,
y bueno, él piensa que viajando rápido, él ya ha evadido la primera embestida, digamos, cuando iba hacia el norte, él ha zafado de eso, digamos, y ahora cree que puede hacer lo mismo, pero esto no va a ser así, y bueno, en el como dices bien, el 16 de febrero de 1835 es asesinado por un grupo de milicianos que responden al capitán Santos Pérez, que en alguna época anterior habían tenido relación con uno de los Reina Fe, con Francisco Reina Fe, y que sería quien tuviera la comisión de matar a Quiroga, ¿no? Y es quien le pega un tiro en el ojo y luego se sube a la galera y apuñala o lo corta con la espada al secretario de Quiroga, que se llama José Santos Ortiz, ¿no? Y después, bueno, ordena matar al resto de la comitiva, que son otras siete personas, ¿no? Son nueve en total.
En total nueve, es terrible.
En total nueve, entre ellos un niño que se llamaba José Basualdo, un niño de 12 años, que iba como postillón, ¿no? La comitiva llevaba dos correos y dos postillones, y los matan a todos. Y el Santos Pérez ordena a un miliciano que se llama Figueroa que los lleve al campo, los desnude y los mate a todos, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Es un crimen atroz que sacude a la Confederación, digamos, por su barbarie, por su ferocidad, ¿no? Y esto va a traer consecuencias políticas muy importantes, ¿no?
Por lo pronto, estamos en Córdoba. Córdoba está gobernado por estos hermanos. El gobernador es José Vicente, pero hay otros tres Reina Fe.
Sí, sí.
Bueno, en alguna medida comparten el poder en Córdoba, ¿no?
Sí, están, bueno, Francisco, está José Antonio, y ellos son, han sido parte, digamos, de guerrillas o de fuerzas irregulares que han dominado el Valle de Punilla y han sido una especie de federales separatistas, pero hasta entonces eran como federales. Y ahora, según la inteligencia que recibe Rosas, están girando, digamos, en ese momento, o ya tienen una animosidad contra Quiroga, porque Quiroga ha protegido a gente que ellos eran enemigos de los Reina Fe en Córdoba. Con ese antecedente Rosas empieza a imaginar que hay unitarios en el gobierno de los Reina Fe, ¿no? Que bajo José Vicente hay un grupo de asesores que quieren torcerlos hacia el unitarismo, ¿no?
Como sea, esto produce una conmoción porque era una figura nacional, Facundo Quiroga.
Sí, sí. Una de las razones que luego va a argumentar Rosas para que se haga un juicio especial, un tribunal especial, es eso, ¿no? Que era como una especie de magnicidio, que era como una especie de representante plenipotenciario que iba a las provincias autónomas a negociar una paz y que tenía salvoconducto para pasar libremente y sin agresión por la provincia, ¿no? Entonces, esto constituía un acto de traición en esa visión de esta patria federativa. Esto constituía una traición, además de un asesinato en masa a leve, ¿no?
Hay una cosa que, Ricardo, me llama la atención, es, nosotros no vamos, no, lo contrafáctico es bastante difícil, pero lo concreto es que este acontecimiento, la sospecha que uno tiene es que no puede pasar desapercibido, que no va a ser una cosa sencilla. Sin embargo, vos le destacás un espacio a un juicio amañado, que en realidad ni se termina de hacerse, una suerte de actuaciones que se hace a las apuradas y liberan de culpa y cargo a Santos Pérez, que está, que es voz pública, dice Ibarra, que que es el asesino, ¿no? El que condujo a la partida de milicianos a matar a Quiroga.
Sí, sí, esto es lo que pasa. Lo toma al juicio un tal juez Figueroa en Córdoba, porque simplemente él vive en Sinzacate y el atentado ocurre cerca de allí. Averigua un poco y ahí se queda, digamos, no hace el sumario correspondiente. Luego desde Córdoba se manda a una comisión investigadora de dos señores que eran bastante, apenas si sabían leer o digamos si eran bastante inexpertos en la cuestión investigativa, un tal Nicolás Rojas y un tal Cornelio Moyano. Esos van, hacen unas pocas averiguaciones y se regresan a los pocos días, el 20 de febrero ya estaban de vuelta en Córdoba, ¿no? Y se habían como si fuera ya una cuestión de ironía, digamos, Francisco Reynafé le dice al asesino, a Santos Pérez, que vaya y se presente a ver si necesitan ayuda. Y estos investigadores, digamos, mientras estaban ahí en la zona esa, lo mandan al asesino, lo mandan a perseguir al asesino, una cosa...
Claro, hoy diríamos una fantochada.
Una fantochada, sí, sí, sí. A ver. Sí, es como que el gobernador de Reynafé, ellos pensaban que esto no iba a llegar muy lejos, ¿no?
Es evidente, pero llega bastante lejos al punto que les cuesta el pellejo a los hermanos y a Santos Pérez, pero bueno, ya vas a contar eso. Vamos ahora a escuchar, el 30 de octubre es un gustito que uno se da también, Ricardo. Hubiera cumplido 111 años Miguel Hernández, uno de los poetas mayores de la lengua castellana. Murió en prisión, fue un poeta fenomenal, vivió muy poquitito, nada más que 32 años, y además estaba alistado en el ejército republicano en la Guerra Civil Española, por eso muere en prisión. Y dejó cosas escritas que afortunadamente le han puesto música varios, entre ellos Joan Manuel Serrat, que canta Para la Libertad. Dale, Jorge.
Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Soñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, porque donde un unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para ponerle un freno a la falta de educación, de trabajo, para poder vivir en paz.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para formar un equipo en donde cada uno aporta lo mejor de su experiencia.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
Para que el salario le gane a la inflación.
Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
Para que nos vaya mejor en el taller.
Poder viajar a donde quiera.
Para que me llamen de ese laburo.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Para no volver atrás.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la calle.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
La noche que nos une.
El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti. Lunes a viernes, de 0:30 a 2.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día.
Vivir con tranquilidad.
Randazzo va con vos.
Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Tacno.
Soltando pájaros. Un programa que trae la historia al presente. Con Atilio Bleta.
Atilio, y recordamos, justamente la línea telefónica de Radio Nacional, la radio pública. 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje de voz, una pregunta, ¿no? En este caso, justamente en particular, en este programa donde estamos conversando con Ricardo Salvatore, hablando justamente del asesinato de Facundo Quiroga. Y también el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. 11-6584-0870. El correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Y Atilio, algunos mensajes. Juan Carlos de Paraná pregunta por la clase de tribunales. ¿Eran militares todos? ¿Cuándo se crean los tribunales civiles? Esto lo pregunta Juan Carlos desde Paraná. Y Amalia de San Telmo pregunta por la justicia. La justicia rosista es la misma que escuchamos en el programa anterior, que mató a Camila y al cura Ladislao. Esto pregunta Amalia desde San Telmo. Atilio.
Sí, ahí hay dos. Vos sabés, el que está del otro lado del micrófono es Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, Jorge Falcón está en el sonido y Carlos Simbile en el control central. Me olvidé de presentarlos ahí. Hay dos preguntas. Me parece interesante, Ricardo, que vos puedas contestar este asunto de si el juicio era militar, si eran todos militares. Y...
Sí, la pregunta es válida. Este va a ser un juicio especial, va a ser un tribunal especial que va a surgir como una demanda de las provincias federadas y que van a imponer a Rosa la necesidad de convocar, digamos, a este juicio tribunal especial, que él va a tener el poder último de sentencia junto con su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Arana, o sea que va a ser un juicio, un tribunal especial que se crea al efecto y que tiene la autorización, las facultades delegadas de la mayoría de las provincias federadas, ¿no? Así de las que en ese momento estaban en guerra o en situación de conflicto con Buenos Aires, ¿no? Firman Corrientes, Mendoza, San Luis, Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, por supuesto,
la mayoría
de provincias. Liderazgo de Rosas, ¿no? Entonces, ese es un tribunal especial, ¿no? Pero sigue los procedimientos de los juicios penales tradicionales que se llevan en el momento. Digamos, hay dos juzgados penales en la de juzgados de abogados, ¿no? En la provincia, y con el tiempo se crearán más, pero todavía no hay tribunales civiles, ¿no? Así esto va a requerir, digamos, una expansión posterior de la justicia,
pero en este juicio, este tribunal especial,
sí,
que lo que precisamente en un momento vos contás que se rechaza la idea de uno de los abogados defensores que reclama el fuero militar para uno de los acusados, y sin embargo no es aceptado ese asunto.
Sí, de acuerdo a la... lo que pasa es que son varios delitos los que están en juego. Uno es traición a la patria por esta situación de que era un representante mediador de paz en otras provincias y que eso afectaba, digamos, a la confianza pública depositada en este mandatario. Además que Quiroga era considerado un ciudadano benemérito de la patria, digamos, un gran personaje, ¿no? Y por otro lado, digamos, lo que argumentó Rosas es que, bueno, se debía hacer este segundo juicio porque el juicio de Córdoba había sido amañado, había plantado pruebas, había clara evidencia de encubrimiento de los Reina Fe, y entonces se necesitaba un juicio. Pero lo interesante que mi ensayo analiza es que fueron los propios gobernadores los que pidieron esta demanda de justicia, demanda punitiva, les llamaríamos hoy, en cartas que llegaron a Rosas más o menos en los meses de marzo a abril, donde se decía claramente que en los pueblos de ellos, ¿no es cierto?, en la Rioja, en Santiago del Estero, se decía que era voz pública que el capitán Santos Pérez había sido el que tenía la comisión, o sea, se le había pagado para realizar estos asesinatos, se le había pagado dos pagos de 500 pesos, y que los Reina Fe eran los que habían ordenado eso, ¿no? Y se decía exactamente quiénes eran, ¿no? Francisco y el hermano José Antonio habían ido y hablado primero con uno de los supuestos asesinos, los posibles asesinos, un personaje que se llama Cabanillas, y luego, cuando se negó a hacerlo, no pudo hacerlo, se encargó el asesinato a Santos Pérez, ¿no? No sé si me
sí, salté sí
un poco. Lo de la cuestión militar. Este Lo que aducen algunos es que ellos estaban en una situación de lo que hoy se conoce como obediencia debida, y entonces como que solo podían obedecer a los Reinafe, que eran como pequeños tiranos en Córdoba, y no podían, eso es lo que argumentó, digamos, el juez que hizo el juicio fraudulento, y los que y también se basaron en este mismo tipo de defensa los milicianos que seguían a Santos Pérez, ¿no? Eran milicianos que se reclutaban en las regiones,
ellos recibieron órdenes que no eran responsables.
Eran militares que solo podían obedecer órdenes, no podían rechazar la orden, ¿no? Y de hecho, cuando uno de ellos se negó a matarlo a este jovencito o niño, Santos Pérez lo mató.
Ajá.
Entonces, pero esto eran milicianos, en realidad, no eran...
Claro, no formaban parte del ejército.
No eran parte del ejército.
Está claro, la milicia era otra cosa.
Sí, sí.
Ricardo, nos vamos a escuchar a Joan Baez, nada más y nada menos, cantando una belleza de Miguel Hernández, que se llama Llegó con tres heridas.
Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene la de la vida.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. Qué momento histórico tan espantoso y cruel, ¿no es cierto?, esa época. Eso sí que era una grieta, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Barrancayaco, un viaje que hice con fines turísticos, pero bueno, me acerqué al lugar ideal para una emboscada. Esto fue hace unos años. Y la verdad que además es conmovedor contemplar las figuras que hay, alegóricas, que recuerdan ese...
Buenas noches, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, la pregunta para el historiador es muy cortita, pero supongo que la respuesta da para un libro. Pero bueno, la voy a hacer. ¿Por qué lo matan a Facundo Quiroga? Gracias por el programa. Abrazo de Jorge de La Plata.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Atilio, recordamos, la línea telefónica 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-658-40870, nuestro correo soltandopájaros@hotmail.com. Y sí, estamos hablando justamente del asesinato de Facundo Quiroga, justamente con Ricardo Salvatore. Y aquí hay un mensaje también, Atilio, que nos llega a través del WhatsApp Mario, desde Merlo, dice, ¿Rosas era federal o finalmente era unitario? Pregunta Mario desde Merlo. Atilio.
Son preguntas recurrentes, esa de unitario y federal, eso es para un seminario, Ricardo, ¿no es cierto?
Es complejo de explicar y es muy complejo.
Yo lo quiero destacar el recuerdo de Osvaldo, que habla de Barranca Yaca. Yo no conozco el lugar. Y que dice que bueno, que es lindo de conocer, es bueno de conocer, ¿no? Y después está la otra pregunta, de ¿por qué lo matan a Quiroga? Vos algo dijiste, es decir, los Reina Fe habían tenido problemas desde unos cuantos años antes con Quiroga, ¿no es cierto?
Sí. Antes de eso tengo que decir, bueno, ¿quién lleva adelante el juicio? Porque es el que trata de responder a esa pregunta, ¿no?
Ajá.
Se trata del así llamado juez comisionado Manuel Vicente Maza, que es ha sido ex gobernador de la provincia, ex gobernador interino, y que va a ser presidente de la legislatura en los años que siguen, y que Rosas le encarga esta misión, ¿no?, de llevar adelante este juicio. Los presos, más o menos, las provincias lo han acorralado a los gobernadores de Córdoba, que ya el Reina Fe se había ido, ¿no es cierto? Había dejado un gobernador delegado, Domingo Aguirre, y ese renunció, pasó otro, hasta que llegó uno que se llamaba Pedro Nolasco Rodríguez, y a ese como que Rosas mandó a circular diciendo que las provincias federadas lo intimaran a que ellos, el gobierno de Córdoba, obligar a los Reina Fe a presentar las renuncias a sus cargos, todos ellos, y se entregaran a la justicia y se dieran por presos, digamos, ¿no? Y esto sucedió, y dos de las provincias, digamos, Santa Fe y La Rioja, mandaron fuerzas militares a la frontera para...
Como para intimidar.
Como para hacer valer que decían en serio lo que pensaban, ¿no? Entonces, digamos, los presos, que fueron muchos, fueron agrupándose, llevándose por partes, y hacia diciembre y enero fueron los últimos grupos de presos llegando a Buenos Aires, ¿no?
Entonces,
el juicio habrá comenzado por allí, digamos, las averiguaciones en enero del 36, y esto duró, o sea, produjo la sentencia en abril del 37. Todo ese tiempo duró el juicio y lo llevó a cabo Manuel Vicente Maza.
En Buenos Aires, con los presos aquí en Buenos Aires.
Sí, en Buenos Aires. Sí. Y con toda la documentación que le enviaron de Córdoba, que fueron baúles enteros de cosas y documentos, porque se hacía a pedido, digamos, algunas averiguaciones en Córdoba. Entonces fue un juicio que dejó mucho material para investigar, y bueno, el juez Vicente Maza, haciendo honor a un decreto de Rosa que le daba instrucciones de cómo sería el procedimiento, Rosa le decía que debía atenerse a las normas del derecho, y hacerlo, tomarse su tiempo para hacer las averiguaciones que corresponda, es decir, interrogar a todos los testigos, ¿no? Fueron 63 los acusados, para que te des...
Yo te hago una pregunta.
De la magnitud del juicio. Y voy a contestarle al
perdón,
que preguntó eso sobre el motivo del crimen.
Sí.
En el extracto del crimen hay una parte que Vicente Maza le llama la historia, ¿no? Y como que él hace explica ahí lo horrendo que fue el atentado, cómo afectaba políticamente a la sensibilidad de la nación, después hace un relato de los hechos, dice qué hizo él en el proceso, y en tercera parte él explica los motivos del crimen, o sea, trata de darle una explicación racional a las acciones de los Reina Fe. Y ahí mencionan tres o cuatro ocasiones que antes, lo que se llama antecedente, ¿no? O sea, que esta persona ya tenía un conflicto previo y ya habían decidido matarlo mucho antes. Y entonces todas las cartas que se intercambiaron, porque se intercambiaron mensajes cuando Quiroga pasó, y cartas antes y después de la salida de Córdoba, del viaje al norte, cartas muy hipócritas, digamos, donde se decían que le declararon amistad y demás, pero la enemistad venía de tiempo atrás y tenía que ver con que Quiroga había dado protección en La Rioja a un obispo que los Peinafé habían echado y con amenaza de muerte, a otra persona, un tal Castillo, que armó una revolución en contra de los Peinafé. Entonces, bueno, los Peinafé tenían,
claro, había
varios motivos para pensar que era un enemigo de ellos, ¿no? Independientemente
había,
si fueran
Ricardo,
federales desleales, como pensaba Rosa, o no, ¿no? El juez Massa termina diciendo que bueno, que mucho antes a ellos habían decidido por otras razones que ese era un enemigo para sacarse de encima, ¿no?
Hay desde Montevideo, desde otros lugares, que esto ha quedado, digamos, como una suerte de leyenda, que pudo haber llegado la mano de Rosas para sacarse de encima a un rival, a Facundo Quiroga. Me imagino que este oyente, Jorge de la Plata, está refiriéndose también a ese asunto, que es literatura en realidad, eso no es historia, pero bueno,
bueno, yo he escrito recientemente otro ensayo en que hablo de la comunidad federal como una especie de club de amigos o una alianza de amigos, y en realidad ellos tienen diferencias entre sí, López, Quiroga y Rosas, pero son personas que se respetan y se discuten sobre asuntos constitucionales y cosas del futuro del país, pero aparentemente se quieren, digamos, ¿no? Como que Rosas,
claro,
Rosas
claro,
dice en sus cartas a los otros, mi amigo ha muerto, esto es terrible, han matado a mi amigo, dice, ¿no? Lo toma como un tema personal, como si le hubieran matado a un familiar, ¿no? Esto, bueno, puede la gente no creerlo. Y la otra persona, la que siempre dicen, bueno, tal vez estuvo complotado Rosas con Estanislao López para hacer esto. No, por el contrario, Rosas y López estaban muy, muy interesados que se haga el juicio, que
claro,
este juicio no quede, este crimen no quede a leve, que se haga el juicio y se haga bien, ¿no? Los dos habían tenido rispideces con Quiroga. Quiroga no era un personaje de carácter fácil, digamos, y alguna que otra vez les había gritado en persona a los dos, ¿no? En una reunión que tuvieron. Pero eso no quitaba que le tenían mucho, mucho aprecio, ¿no?
Claro, claro. Hay llega un momento y está, me parece linda la anécdota que cuentes, porque después está el tema de la ejecución y todas esas, que hay dos sentencias, las dos firmadas por Rosas. ¿Por qué no contás un poquito eso?
Bueno, sí, son un montón de acusados, un montón de varios delitos, como digo, el saqueo se considera saqueo en banda, porque le roban los arcones de Quiroga, hay oro, hay alhajas, hay dinero allí. También, como digo, es una traición, también asesinato a leve. Entonces, esos son, cada persona, se hace todas las indagatorias hasta que se descubre quién hizo qué cosa. Eso es lo que queda claro en el extracto del juicio, o sea, quién dio la orden para ejecutar o degollar a la comitiva, quién hizo tal cosa. Quién robó, qué hicieron con el dinero, todo es mal. Ellos tienen la evidencia física, tienen las monedas, digamos, del arcón, digamos, han ido a recuperar parte del botín cuando hacen el juicio. Entonces está claro que el juicio cumplió uno de los objetivos que hoy pedimos de la justicia moderna, digamos, que averigüe la verdad, qué pasó cómo fueron los hechos. Y esto del extracto que escribió Massa queda bastante claro quién hizo qué cosa, ¿no?
Ahora, las consecuencias de esa investigación son los fusilamientos y estas cosas que vos vas a explicar después de escuchar a Alberto Cortés, que también le canta a Miguel Hernández, un tema precioso que se llama Nanas de la Cebolla.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebollas se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto, que mi alma al oírte bata el espacio. Risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.
Soltando pájaros. Un programa que trae la historia al presente, con Atilio Bleta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
el aire que nos une.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Avancemos.
Avanza Libertad, avanza vos. José Luis Espert, Carolina Píbaro, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por la seguridad.
Por el salario.
Por tarifas accesibles.
Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas.
Frente de todos.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que la seguridad y la tranquilidad vuelvan a las calles de la provincia.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás Del Caño, Romina Del Pla, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro.
Hasta la medianoche. Soltando pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Y Atilio, tenemos más mensajes aquí que han llegado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Jorge Álvarez pregunta, por los ejecutores justamente de Facundo Quiroga, ¿cuántos eran? ¿Y de qué nivel o rango? ¿Y cuáles fueron las últimas palabras? Pregunta Jorge Álvarez. Por otro lado también, un oyente histórico de Soltando Pájaros, Quique Figueroa, desde el sur. Saludo y solicito a Ricardo Donato que explique cómo es esto de que bajo el poder de Rosas se despliega en Buenos Aires un complejo aparato judicial en el que funcionan los códigos del espectáculo y la retribución como medio para la aplicación y la difusión de la ley. Esto es un extracto, obviamente, del libro de nuestro invitado de hoy, Ricardo Salvatore. ¿Acaso, dice, el código del espectáculo hubo de complementarse con el temor de lo oculto? Pregunta nuestro oyente fiel, Quique Figueroa.
Ricardo, hay varias cosas ahí, pero precisamente lo del espectáculo, sería bueno que expliques la sentencia y qué es lo que pasa después con la ejecución, ¿no?
Había bueno, otra...
Sí.
Sí, vamos a tratar de cubrir estas preguntas.
Sí.
Bueno, la sentencia, la primera sentencia, que la firma Rosas y Arana el 27 de mayo del año 37, castiga como homicidio a leve y traición en la patria a Santos Pérez, los hermanos Reina Fe, los cuatro, aunque Francisco está prófugo, es juzgado en ausencia, y 10 milicianos que participaron en la masacre. Ellos recibieron pena de muerte con calidad de a leve. Esto significaba que serían fusilados y sus cuerpos serían luego colgados a la expectación pública. Los otros milicianos que participaron en la matanza, pero no la planearon, por decir así, que fueron bastante, fueron otras 26 personas las que, no todos ellos eran milicianos, ahí entre las 26 personas hay otros que se metieron, digamos, como en esta clase, ¿no? Fueron condenados también a la pena de muerte, pero pena de muerte ordinaria, o sea, también serían fusilados. Pero ahí, digamos, en ese segundo grupo regía la ley del sorteo. Algunos de ellos, los que eran sorteados favorablemente, podían salvar la vida y su pena conmutada con 10 años
de... Esa era una práctica usual, la del sorteo, cuando eran muchos.
El sorteo era una práctica que viene de la época colonial y siguió en la época post-independiente. No todos los que eran condenados a muerte eran ejecutados, algunos se salvaban.
¿Y la sentencia definitiva cómo queda?
Y la sentencia definitiva fue bastante diferente, ¿no? En octubre, unos meses después, y después de que las defensas presentaran sus descargos y las alegatos y las así llamadas súplicas, y que éstas fueran rechazadas por el fiscal y por el asesor general, los cuales le decían a Rosa en su informe, le decían no perdone, digamos, mantenga firme la sentencia, porque en una república, digamos, hay que seguir lo que dicen las leyes, no hay que interpretar o hacer hacer arbitrio como en el sistema judicial. Es muy interesante este debate que hay. Rosa decide por la clemencia, decide cambiar las sentencias y reduce mucho las penas, ¿no?
Pero los principales responsables son todos.
Los principales responsables reitera las penas de los hermanos Reinafé y de Santos Pérez, pero a los otros les aplica la clemencia, ¿no? Las rebajas de pena fueron importantes. En total solo solo 8 personas de los 9, uno estaba prófugo, ¿no es cierto? Van a ser morir en la ejecución, en 2 ejecuciones, una que tiene lugar en la plaza de en Retiro, que entonces se llamaba Plaza de Marte, y otros que tiene lugar en la Plaza de la Victoria, ¿no?
Que este es el espectáculo, lo que sería hoy la Plaza de Mayo, sí, ahí fusilan.
El Retiro, que era como un lugar más menos público, digamos, porque ahí había como un batallón militar, ¿no? En Retiro.
Ricardo.
Sí, ¿ahí? Y ahí se producen las ejecuciones, los matan a esas personas. Solo que al final, digamos, yo agrego, digamos, lo que, ¿no es cierto?, dice Eduardo Gutiérrez en los tramos
del
terror,
sí.
Digamos, que es una ficción, digamos, una novela antirrosista, de qué pudo haber pasado allí. Ahí hay todo tipo de algarabía popular, por un lado, por las matanzas de estos unitarios. De hecho, uno de ellos lo agrede a uno de los Reinafés y recuerda, le llama Juan Lavalle, ¿no? como recordando otro célebre asesinato. Eso debe ser de puño y letras de
Ricardo.
Gutiérrez, digamos, pero sí.
Sí, lo que pasa es que queda poco tiempo, entonces lo importante es destacar que vos lo pones en tu trabajo, que en la ejecución hay un espectáculo público, que hay gente que va a ver y que quiere ver eso, cómo los matan y cómo quedan además colgados por lo menos durante unas horas en la actual Plaza de Mayo los hermanos Reinafé y Santos Pérez, por lo menos 3 de ellos, ¿no?
Sí, la audiencia recuerda, digamos, ese famoso grabado donde están estas ejecuciones. Estos fueron colgados, era costumbre en la época, digamos, después de una ejecución, en el banquillo se lo fusilaba a la persona y después se lo colgaba en una especie de postes. Y esta vez los postes se hicieron muy altos, estaban mandados a construir muy, muy altos, ¿no? Entonces, esto era muy notorio, digamos, el espectáculo de los principales ideólogos y los ejecutores de esta matanza, y es posible que el público haya reaccionado de la forma que dice Gutiérrez, es decir, con todo tipo de insultos, agravios a los... y dicen que se habría producido una cierta... empeoramiento de esta relación.
Pero,
condenado el público porque uno de los condenados a muerte dijo que en sorna, así que bueno, que uno de los hermanos faltaba, y entonces como que a
claro,
la audiencia
Ricardo, nos tenemos que ir, se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco mucho.
Bueno,
vamos a tener la próxima, ya va a ser en el estudio. Ricardo, muchas gracias.
Gracias a vos. Buenas noches.
Chao, gracias. Y nos vamos. Gracias, Jorge Falcone. Tenés la última palabra vos. También a Carlos Invile, a Diego. Nos vamos con un tal Paco de Lucía haciendo Fandangos de Huelva. Gracias y hasta el jueves que viene.